Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya es viernes. Estamos muy de buenas porque hoy se juntan dos factores o más. Ya está muy cerca la quincena, ya se acabó septiembre prácticamente, está lloviendo y hoy se justifica pues ya empezar a sacar el suétercito, la gabardina que ya habíamos guardado porque estaba haciendo calor. Y pues se acaba todo, Víctor Montes Rentería, ¿cómo estás?
Bien, Julieta Vaca, muy buenas tardes. Te esperaba con tu chamarra blanca, aquella de mezclilla.
No, pues se va a mojar. Es el momento. Yo aquí traigo mi gabardina.
Ah, no es momento.
No es momento todavía. Cuando haga frillito que le pueda poner un suéter abajo y todo, claro que sí. Porque la mezclilla es medio fría.
Sí, sí, sí.
La verdad.
Sí, pues,
entonces,
sí.
cuando ya estemos en inviernito, que yo siento que no va a llegar, la verdad, nunca va a llegar.
Eso no va a pasar.
La vas a ver, compañero.
Bueno, muy bien. De blanco viene Silvia Lorena Vega, la saludamos.
Silvia, ¿cómo estás?
La bienvenida. El buen Roberto Álvarez, que está también con nosotros en los controles. Pues hoy traemos varias cosas, hay una llamada incluso que nos da para analizar un tema, lo vamos a revisar,
okay. Pero
antes una nota que es consecuencia del cambio de administración, me parece, poquito sí y no.
Yo más bien creo que es como el clasiquísimo, me lavo las manos.
Sí, el próximo lunes a las 0 horas terminan las administraciones municipales que están hoy en su curso, ¿no? Salvador Zamora en Tlajomulco, Citlali Amaya en Tlaquepaque, el señor Lomelí en Guadalajara, sustituyendo a Pablo Lemus, Juan José, pues, que sale de la presidencia y entra a la presidencia, porque se va de Zapopan.
Se va a cambiar de calcetines.
Ajá. Los saltenses se van a librar de MC y van a recibir a Morena, si no me equivoco. Pero bueno, el punto es que en ese intervalo, en ese impas que hay entre que llegan unos y se van los otros, cuando se empiezan a saludar entre ellos con la palabra menos días, es muy malo. Muy malo porque son conscientes de que ya se van, de que alguien les dio una patada y se van a salir. Y, bueno, no alguien, muchos. El punto es que eso los hace que, como ya no hay ninguna responsabilidad, pues tiran todo a la basura. Y ese es el motivo de la nota de nuestro compañero Héctor Escamilla, porque los vecinos de Camino Real a Colima se manifestaron ante la inacción de las autoridades municipales por los baches que hay en esta vialidad, que es un eje importante de comunicación.
Sí.
De López Mateos es el periférico, pasando por Lagunitas hasta Santa María Tequepexpan. Así que, mi querido Robert, vamos a escuchar esta primera parte de la nota, que es cuando los vecinos tomaron las calles para demandar al ayuntamiento de Tlaquepaque y al de Tlajomulco la reparación del Camino Real a Colima. Ahí le va.
Vecinos de Caminos de la Colima cumplieron su promesa y se manifiestan esta mañana en esta arteria para demandar la reparación de la vialidad, que a la altura de la subestación de la CFE Santa Anita se encuentra en pésimas condiciones. Con pancartas, el grupo de 30 vecinos bloquean 2 de los 3 carriles en sentido de Santa Anita Periférico en demanda que la autoridad atienda su reclamo. En el sitio, ya hay personal del CIAPA apoyando para contener la fuga de aguas negras que estarían generando los baches, aunque ya no es una zona de su jurisdicción. Los quejosos acusan que no se retirarán hasta tener una solución completa a su problema. En el sitio, ya hay agentes viales agilizando el tránsito. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
¿Cómo ves?
Híjole, pobres.
¿Cómo ves, compañera?
Qué horror que solamente presionando de esa manera encuentran y solución a medias, porque al final, porque al final nadie les está diciendo, yo me encargo, sí. es parte de mi trabajo, y mientras tanto las administraciones, pues no es mía, nada tampoco claro. Mía.
Qué impotencia, porque ayer que Héctor nos platicaba que ha seguido de cerca este asunto, dice, cuando me avisaron de la manifestación, fue a ver el camino a ver qué tanto estaba de complicado el problema. Y si no me equivoco, decía Héctor, cierra tu mano en un puño gráficamente, y ponla en la mesa o en el piso, y dice, y arriba de la muñeca, todavía como unas, ¿qué? Serán 3-4 pulgadas, es la profundidad del bache. Entonces, digo, más o menos se parecen las manos de su servidor a las de buen Héctor, y es mucho, es un pozonón. O sea, es muchísimo, ¿no?
Claramente tu llanta, tu rin.
Por supuesto. Sí, sí, me ha tocado ya alguna vez porque el asfalto lo hacen con una mezcla de piedra y no sé qué. Y entonces esa grava que está cortada así, triturada, en algunas ocasiones se queda como una baja.
Claro.
Y cuando se rompe la mezcla, la orilla del bache queda como unos dientes de tiburón.
Como filo.
Entonces, cuando tú caes en el bache, uno es el fregadazo que te das con la suspensión y el otro que la llanta de frente llega y pum, pica y se pincha. Por el frente, por un lado, o por la cara interior de la llanta. Y entonces, pues eso es lo que molesta a los vecinos. Yo, como tú pensaría, bueno, tuvieron que manifestarse, ya los van a atender, pero no, resulta que cuando tienen que dar la cara, esta fue la respuesta de los gobiernos de Tlajomulco, de Zúñiga y de San Pedro de Tlaquepaque, Jalisco. Ahí le va.
Luego de la protesta de vecinos de Caminos Real a Colima por la mala situación en la que se encuentra la vialidad, vecinos denunciaron que el problema se encuentra en tierra de nadie y por eso el ayuntamiento de Tlaquepaque y Tlajomulco se echan la bolita para no atenderlo. Y es que mientras la fuga de agua que origina los baches está del lado poniente de la vialidad que le toca a Tlaquepaque, el lado con los agujeros le corresponde a Tlajomulco. Al sitio acudió personal del CIAPA a auxiliar en la zona y desasolvar el agua de la fuga, pero no es su responsabilidad porque la jurisdicción del CIAPA termina 2 kilómetros adelante. Hartos de la desidia de las autoridades, decidieron manifestarse.
Caemos en los baches, el olor es fuertísimo porque son aguas negras, es un olor que pues nos puede dañar. Y esta es mi ruta de diario. Nosotros vivimos aquí abajo, pero pues es mi ruta.
Automovilistas que pasan por el sitio de la protesta resonaban sus claxones en señal de apoyo a los manifestantes. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
De verdad que no puedo creer.
Sí.
Qué impotencia, entiendo por qué se están manifestando, entiendo la desesperación de todos ellos, porque dicen, oye, pues, o sea, ¿por qué nosotros como ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos por no ponerse de acuerdo a la administración en cuáles son sus demarcaciones y a ver, sentido común? Uh-huh. Ay, porque 2 kilómetros atrás ya no me toca, o adelante. ¿Cómo crees? Claro. Pues es parte de la vialidad.
Sí, digo, el asunto es que la cartografía es muy clara, los límites municipales ahí están. Si no hubiera una controversia de límites, ¿estás de acuerdo? Como hoy, por ejemplo, Jalisco se disputa una zona del rebalse ahí cerca de Colima, porque no se decide de quién es esa franja de tierra, pero acá como es la calle y son las obligaciones, nadie las quiere.
¿Cómo crees?
¿No? Y eso es lo más grave, lo más malo.
No, así es. ¿Qué pasó?
Entonces, yo sí creo que, y espero que las siguientes administraciones se encuentren con una ciudadanía más demandante, más activa, porque si algo se caracterizó en la administración de Movimiento Ciudadano en el gobierno del estado fue por desmantelar todo resquicio de oposición de la ciudadanía, jalando a líderes sociales que convirtió en funcionarios, a quienes con la nómina los aplacó, y entonces pues ya no hubo quien se hiciera cargo de las causas de la gente. Sí, en lo macro, ¿no? Que si el ecosistema y el medio ambiente y las ciudades europeas, que muy bonitas.
Pues es que mira, eso no se puede medir. Ajá. Entonces está bien bonito el discurso. Exacto. Pero donde sí se puede medir es en las calles.
Exacto. Y lo de las calles, los servicios públicos, los que a ti y a mí nos afecta, pues no lo ignoraron o lo silenciaron a golpes, como el caso de las madres buscadoras una vez ahí en la Casa de Independencia.
¡Qué horror!
Y esa escuelita del gobierno del estado se fue replicando en los demás gobiernos del Movimiento Ciudadano. Pero espero que ya no vaya a pasar así, porque hoy, pues, Tonalá, El Salto y Tlaquepaque son Morena. Entonces, de a poco empieza a llegar la mancha guinda a la zona metropolitana. Y aunque aquí algunas personas digan, no, es que aquí nunca vamos a ser Morena, nadie les garantiza que eso va a pasar.
¿Quién sabe? Mira, fuera del color que tú le quieres poner al partido político, si es un partido que está haciendo sus funciones, oye, las mínimas necesarias, aunque sea.
Sí, yo no digo, yo no digo, Julieta, que esa es la solución. Ajá. ¿No? O sea, claro que no lo es. Tan no lo es que hoy, hablando a nivel país, pues las cosas también no están tan...
No, a
gusto en materia de salud, por ejemplo.
Ni hablar. Y en otras muchas, porque la verdad es que estamos viendo que hay varios aspectos del país que en este momento están sufriendo crisis muy severas. Y bueno, ya no nos vamos a meter en ese tema.
Sí.
Es simple y sencillamente hacer las cosas que le toca a la administración en turno. Todavía están trabajando.
Sí, tiene que haber una ciudadanía activa, no reactiva, sino que exija, que demande, que se involucre, que participe, que se empiecen a crear colectivos, aunque aquí se corre el riesgo de que los expulsados de los gobiernos que ya no querían, pues formen sus propios comités, hagan sus revueltas y quieran pegarle a las administraciones entrantes para fingir que no, es que llegaron y todo está mal. No. Hay que ubicarlos. Si uno sabe, porque cuando vas a las manifestaciones te das cuenta quién estaba en la nómina. Uno los veía ahí, sabes quiénes son.
Claro.
Rápido los ubicas. Así que eso no es tan difícil. Yo me refiero a la protesta legítima, cuando la gente se enoja como este caso y dice, vamos a hacer esto, y ni modo. Pero a lo que vamos ya, y tiene razón Julieta, es... No porque ya termine su administración el lunes, ya van a desentenderse de sus obligaciones.
¿De qué habla?
Perdón, pero no.
No se nos tiene que olvidar quién está en este momento a cargo Y si se lava las manos el lunes y dice, güey, a mí exacto, ya no me toca, no señor, le vamos sí, a ir a tocar a su puerta y a recordarle que dejó inconcluso algo.
O decirlo aquí, mencionarlo, es que eso sí, pues pasó cuando tú gobernabas.
Oye,
cuando tú estabas al frente,
qué fácil,
cuando tú hacías.
Yo ya no estoy. Uh-huh. Ah, no es papa caliente, señores.
Claro,
no,
sí, sí, sí. No, porque tuviste 3 años y no pudiste.
Fíjate.
¿No? Así es.
No.
Pero bueno, ojalá
ya me
que
hiciste enojar, Víctor,
se corrija esto con los siguientes gobiernos y que de verdad piensen en la gente.
Bueno.
Es su último fin.
A ver, vámonos a hacer un corte. Sí. Yo ya no me quiero enojar tanto.
Uy,
¿me
no,
tienes notas?
Te tengo
que...
otra mala, sí. Bueno, más o menos.
Bueno, pues con nudo en la panza, vámonos al corte y regresamos.
Bueno, la otra es que dice Arturo Alonso que si sabemos algo, por eso le dije que una llamada nos iba a llevar a un tema, que si sabemos algo, Julieta Vaca, del nuevo aparato Blind Sight, que permitiría ver a los ciegos, según Elon Musk. Dice, si saben que existe algún programa experimental, yo me apunto, saludos. Bueno, Arturo, experimental como tal en México, uh-huh, no lo sé. Uh-huh. Lo que sí sé es que, de manera reciente, la agencia Reuters publicaba, pero sí, y Forbes la publicaba y hacía eco de esto, uh-huh, que el dispositivo Neuralink recibió la designación de dispositivo innovador de la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Y dice así la nota informativa, BlindSight es un nuevo dispositivo experimental desarrollado por Neuralink, uh-huh, empresa de Elon Musk, enfocado en ayudar a pacientes a recuperar la vista.
Okay.
La startup de chips cerebrales de Elon Musk declaró que su implante experimental destinado a restaurar la visión recibió la designación de dispositivo innovador por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés. La etiqueta innovadora de la FDA se otorga a ciertos dispositivos médicos que brindan tratamiento o diagnóstico de afecciones potencialmente mortales. Tiene como objetivo acelerar el desarrollo y la revisión de dispositivos actualmente en desarrollo. Este dispositivo experimental, conocido como BlindSight, permitirá ver incluso a quienes han perdido ambos ojos y su nervio óptico, dijo Musk en una publicación en X. Neuralink no respondió de inmediato a una solicitud de detalles sobre cuándo espera que el dispositivo pase ensayos en humanos. La FDA tampoco respondió a solicitudes de comentarios. Los ensayos, dice, sin embargo, la nota, podrían tardar años. Neuralink fue fundada en 2016 por Elon Musk y un grupo de ingenieros y está construyendo una interfaz o un diseño de una aplicación de chip cerebral que se puede implantar dentro del cráneo, lo que según afirman podría ayudar a los pacientes discapacitados a moverse, uh-huh, y comunicarse nuevamente y también a recuperar la visión, es decir, sustituir estas conexiones neuronales con los órganos del cuerpo.
Wow.
¿Verdad? El dispositivo Neuralink tiene un chip que procesa y transmite señales neuronales que podrían transmitirse a dispositivos como una computadora o un teléfono. La startup está probando por separado un implante diseñado para brindarle a los pacientes paralizados la capacidad de usar dispositivos digitales con solo pensarlo, una perspectiva que podría ayudar a las personas con lesiones de la médula espinal. Se espera que este ensayo inscriba 3 pacientes para evaluar su dispositivo en un estudio que se espera que tarde varios años en completarse, según los detalles en la base de datos de ensayos clínicos del gobierno de Estados Unidos. A principios de este año, dice la información, Neuralink implantó ya con éxito el dispositivo en un segundo paciente que lo está usando para jugar videojuegos y aprender a diseñar objetos en 3D. Siendo muy honestos, mi estimado Arturo Alonso, esto es... Para una persona, sí, uno, que vive en los Estados Unidos, uh-huh, 2, que está sujeta a las leyes de ese país, y 3, que aceptaría ponerse el implante con el riesgo de su vida. Pero lo más importante es que te quieren allá y te necesitan allá, claro, para estar viendo cómo vas, cómo te sientes, vas, sí, muchas, seguro, preguntas. ¿Cómo es un ensayo médico, más o menos, clínico?
Pues, mira, en las ciudades más grandes de todos los países, bueno, en la mayoría, aquí en Guadalajara también hay centros en donde se lleva a cabo... en donde se llevan a cabo los estudios o los experimentos.
Ajá.
Y básicamente tú tienes que firmar muchas hojas en donde te deslindan a la empresa de responsabilidades si algo te llegara a pasar secundario, bueno, a la tecnología que se aplique o que se esté investigando. Uh-huh. Y luego te hacen un check-up completito para poder saber si tienes alguna condición que pudiera bloquear o que pudiera disminuir la efectividad de lo que se esté estudiando. Uh-huh. Y ya que están todos listos y tú eres un candidato para poder demostrar que efectivamente sirve el tratamiento, se administra o se aplica el tratamiento. Y en este caso que estaba hablando de Neuralink, pues se puso esta este dispositivo Ajá. cerebral en donde pues el objetivo es hasta ahorita que pueda manipular de, tecnología sin tocar, o sea, con su cerebro, básicamente,
sí,
¿no?
Pensándolo.
Pero ¿qué es lo que se pudiera ver aquí? Bueno, que no sea rechazado por el cuerpo, que el paciente sobreviva al proceso uh-huh. y que sobreviva muchos años usándolo, que la tecnología funcione efectivamente como se pensó, porque ahorita, pues suena, la primicia es increíble, es buenísima. Imagínate claro. poderle dar la capacidad a las personas que perdieron esta capacidad de ver, de moverse. Bueno, o sea, uh-huh. lo que cueste, ¿no?
Sí. Sí, sí. No sé. Estamos a la inversa porque, por ejemplo, los ensayos de trasplante de riñón uh-huh. de cerdo humano es de un organismo vivo a otro vivo.
Sí.
Y han fracasado, los más recientes fracasaron, ¿no?
De cerdo a humano también se ha hecho trasplante, por ejemplo, de células pancreáticas uh-huh. para el tema de la diabetes. El del corazón que te prometía mucho y bueno, al final
también se fue.
Falleció. Uh-huh. Pero son avances que nos demuestran que se está pensando en una posibilidad y
Así
que
es.
Hasta ahorita pues no se ha encontrado el camino absoluto, pero bueno, ahí va.
Ahora, en el de Neuralink me parece que implica más cosas, porque una cosa es el chip en el cerebro y la otra es, si por ejemplo perdiste la vista de ambos ojos, pues tendrán que sustituir tus ojos por cámaras
claro.
que pasen esa imagen al chip y el chip a su vez de alguna forma transmite esas pulsaciones al cerebro en las áreas específicas que regulan la vista,
¿no?
Sí, la señal.
Ahora, dependería
y ya
mucho
tú la veas.
De dónde está la discapacidad o la dificultad para poder ver uh-huh. si es en la transmisión de la imagen o en la recepción de la imagen o en el procesamiento de la imagen. Es que
sí, claro.
Ahí es como un cable y una tele.
Uh-huh.
Es igual. Entonces hay que ver en dónde falla para saber cómo arreglarlo. Es así el tema del cáncer, ¿no? Que se ha hablado mucho de nanotecnología, que para destruir los tumores, que ubica las células. Suena súper bien, pero hay tantas diferencias celulares en los tumores, en el cáncer, que pues podría parecer muy difícil que se localizara esta célula apenas siendo, o sea, apenas dividiéndose con la malignidad para destruirla.
Uh-huh.
Pero se está pensando. A mí me da mucha esperanza de que sí se pueda llegar a soluciones de este tipo en los próximos 50 años. O sea, de aquí a 50 años o menos, creo que sí se va a poder ver.
Yo tengo mis dudas porque el cerebro humano es de lo que es más difícil de investigar.
Sí.
Porque tiene que estar el paciente
Ajá.
muerto para poderlo manipular, ¿no?
No siempre. De hecho, uh-huh. yo creo que el estudio del cerebro tiene que estar vivo el paciente.
Okay, sí, pero adentro, ¿cómo ves que está funcionando? ¿Cuál
hay maneras, mi querido
uh-huh.
amigo.
Okay. Te pregunto porque ayer que hablábamos del testamento
¿Sí?
con el presidente del Colegio de Notarios,
uh-huh.
decía que otra forma de testar era que tú dijeras en tu testamento claramente, a mi fallecimiento mi cuerpo se va a la ciencia, es decir, que se lo cedas a la Universidad de Guadalajara para
¿Sí?
que los alumnos de medicina, como fuiste tú,
uh-huh.
tengan la posibilidad de participar. Porque decía el presidente del colegio que había un déficit de cadáveres. Es decir, en este momento no hay con qué practiquen. Siguen practicando con maniquí. Sí, no hay. No hay manera.
Ay, qué horror.
Entonces,
mi tiempo sí me tocó.
Sí, por eso te digo. Entonces,
sí,
si cada vez más personas se niegan a eso
sí.
y hay menos posibilidad de practicar, pues, ¿dónde vas a encontrar la fuente de conocimiento?
Bueno, ahora ya hay más modelos anatómicos. En aquel tiempo, cuando me tocó a mí, pues no había muchos modelos anatómicos en donde aprender anatomía uh-huh. y esas cosas. Creo que ahora ya se cuenta con tanta tecnología como para poder sustituir la falta de elementos como un cadáver.
Uh-huh.
Pero es curioso porque la donación de órganos tiene de cuerpos para la ciencia tiene muchísimo tiempo.
Sí, sí, sí.
Mucha gente adquiere esta posibilidad porque no puede pagar un funeral, por ejemplo.
Uh-huh.
De que no, pues ¿sabe qué? Mi familiar murió aquí en la ciudad de Guadalajara, pero yo no me lo puedo llevar a mi pueblo. Pues lo dono.
¿Pero cómo le haces? ¿A quién le preguntas o qué?
No es tan difícil.
Ahí en la Cruz Verde le dices, oiga, pues ahí
no,
le va.
No, hay okay. maneras, hay maneras. O sea, si el cadáver tiene las posibilidades de ser estudiado, que la situación por la que haya fallecido no sea comprometedora para el estudio.
Infecto contagiosa.
Claro, por alguna intoxicación por órganos fosforados, por ejemplo, que sea súper tóxico
uh-huh.
o que haya sido destruido.
Uh-huh.
También eso ya es otra posibilidad.
Sí, sí, sí.
Se plantea, y sí, sí, claro, se puede canalizar. Pues normalmente en las escuelas, los que a mí me tocó trabajar, todos los alumnos de medicina, no, ni se espanten, ¿eh? Todos los de ciencias de la salud tenemos que pasar por esa clase.
Uh-huh.
Los que nos tocan generalmente son personas que nunca fueron reclamadas. Uh-huh. Y que está el cuerpo en posibilidades de ser trabajado. Entonces se procesa.
¿Y cuánto tiempo tarda todo eso?
Depende. Por ejemplo, en aquel tiempo, escuelas privadas de medicina, no sé cómo adquirían los cadáveres, pero eran los mejores. Y se tenían que procesar, tenían que estar sumergidos en gilol, en formol, en varias sustancias para poder conservar el tejido y no tenerlos en refrigeración. Uh-huh. Como una especie de disecado.
Okay.
Porque hasta son de otro color y todo.
Sí, sí, sí.
Pero en la Universidad de Guadalajara, en ese momento, me tocó a mí ver cadáveres como con menos tiempo de haber fallecido.
O sea, frescos.
En refrigeración.
Okay.
Es muy diferente el tejido, es muy diferente la experiencia. Y ya no me voy a meter en ese tema. Porque es un tema que a mucha gente le podría parecer difícil. Que por cierto, les recuerdo, estamos en vivo en TikTok. Okay. ¿Qué dice la doc? Para que nos des, esta plática está en vivo en TikTok.
Muy bien.
Pero es difícil. Yo creo que sí se puede donar, no es tan complicado. Uh-huh. Oiga, pues quiero donar.
Porque así como lo pone Arturo Alonso de yo me apunto y yo levanto la mano, tampoco es así, ¿no? O sea,
hay muchos estudios que se están llevando a cabo en este momento, inclusive en los hospitales grandes como el Civil Viejo, tiene todo el tiempo estudios
protocolos,
corriendo.
Sí.
Protocolos. Arturo Alonso, pues no, Neuralink no ha llegado aquí, no uh-huh. creo que llegue, la verdad, pero puedes tú investigar.
Contactarlos, sí.
Sí,
o que alguien te ayude a contactarlos en Estados Unidos y decirle me interesa. A lo mejor es de los pocos valientes que se van a animar,
claro.
Y igual te llevan, a ver
muy
si es
muy riesgoso,
cierto.
Yo creo.
Sí, yo sé, pero si él dice yo quiero ver y quiere sí. intentarlo, pues...
Y es muy respetable, cada quien decide hacia dónde lleva su salud y su experimentación y en fin, pero si te interesa, pues yo creo que no ha de ser tan difícil contactarlos. Uh-huh. ¿Eh?
Pues sí, ahí está Neuralink, que es una empresa de Elon Musk. Déjenme ver si encuentro el vínculo uh-huh. de la empresa para... que tengan un sitio web y a lo mejor con forma de contacto y lo damos, o sea, al aire, ¿no? Alguien que
capaz
se interese.
Que Arturo Alonso luego se hace un corresponsal directamente en Neuralink.
Y llega como todo un cyborg cuando regrese.
Oye, qué padre. Muy bien, apúntate.
Bueno, la era de las máquinas ha comenzado. Vamos al corte comercial y regresamos. A ver, este tema tiene mucho, tiene un buen sitio de internet, el Neuralink tiene sus aplicaciones abiertas para quien quiera ser paciente de la compañía,
ajá.
Nada más que les tengo un pequeño problemita.
Sobre todo Arturo Alonso, escúchale
es.
Bien.
Solamente pueden registrarse los que viven en los siguientes países, Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.
O sea, nos pelucearon horrible.
Sí, quieren sajones, rubios altos, guapos de ojo verde y azul.
English.
Y que hablen inglés. Si no, o sea, bye, gracias, canción. No se va a poder. Pero sí es muy interesante porque le decía a Julieta en el corte comercial y a los amigos de TikTok que el registro tiene varios pasos. Uno es la pantalla de registro donde te das de alta.
Uh-huh.
Posteriormente aparece la pantalla de consentimiento en la que tú dices si quieres o no participar. Y, por uh-huh. ejemplo, te preguntan, ¿tienes 18 años o más? ¿Tienes algunas de las siguientes condiciones? Cuadraplegia, paraplegia, problemas de ceguera, inhabilidad, de falta de habilidades para hablar, escuchar, alguna amputación. Eso te van preguntando, y eres residente de Estados Unidos, ya tú le dices, pues no, que sí, voy a registrarme, aunque no sea cierto.
Oye, aquí tenemos un testimonio.
¿Qué dice?
De nuestra querida Silvia, dice, el esposo, ¿sí puede decir tu nombre? Sí.
Yo, sí, pues, qué malvado, ¿no?
El esposo de una amiga sí se sometió a un tratamiento experimental para uh-huh. el Parkinson de 5 inyecciones y desgraciadamente a la tercera falleció.
Se convirtió en caballo. Ah, no.
En sireno. No, falleció.
Claro.
No fue recomendable en ese, pero es que es parte del, es el costo
sí.
del estudio.
Creo que en las cláusulas que firmas del acuerdo establece que si mueres, o sea, no hay ninguna responsabilidad para el centro médico,
ah,
ni el doctor,
pues por supuesto
nadie,
que no, pues estás deslindando la responsabilidad. Así porque es. Tú conoces los riesgos y tú vas.
Ya si 200 años después resulta que sí funcionó, pues aparecerás en los libros como el primer paciente que se prestó a la ciencia y ayudó.
¿O no?
¿O no? Ay, se acuerda de ti.
Ahora sí. Y ni modo, porque el científico que lo desarrolla es el que va a aparecer en el
así
libro.
Así es. Y bueno, el consentimiento dice, acepto que, uno, tengo 18 años o más en el estado donde vivo. Soy residente de los Estados Unidos, en este caso por lo que yo seleccioné. Dice que he leído y entendido toda la información que se me ha explicado y entregado en esta forma de para dar mi consentimiento. Soy competente y estoy habilitado para poder dar mi consentimiento de todas las implicaciones legales que tiene esto al participar en este experimento. Entiendo que mi participación como en el registro de pacientes es voluntaria y puede ser cancelada en cualquier momento. Entiendo que mi participación como un paciente tiene está mayormente involucrada con un alto riesgo y no es que tenga un beneficio, o sea, voy sobre mi propio riesgo.
Sí, claro.
Entiendo que al firmar esta forma estoy de acuerdo en participar en el registro de pacientes y comprendo que la aplicación tendrá que ser, debo darle aceptar, acepto todos los términos, acuerdos, sabidos y por haber del siguiente texto, ya está el chorizote. Y dice aquí, mi firma registrada abajo es mi consentimiento para participar en el registro de pacientes. Y ya, eso es todo, o sea, ya te vendiste a la ciencia y ahí quedas, pero no lo sé, yo se me hace que, habrá que ver, digo, creo que sí ameritan algunas cosas, yo no me atrevería, tan experimental no. No creo que... Prefiero mejor donar mi cuerpo a la ciencia para que lo usen cuando ya me vaya.
Uy, pero
a la
UDG, en TikTok están diciendo que estás muy delgadito, que no va a servir.
Que estudien el
hueso.
El tuétano.
Es el que va a saber al cabo.
Y la uña. Y el pelo que quede.
El que queda.
El que quede.
Ay,
sí, cómo no.
Qué devastador. No, si quieres hay que cambiar de tema.
Bueno, llamadas pues, porque si no se nos va el tiempo. A ver,
bueno,
¿qué pasa?
Oye, Elvira Vargas Galván, ya tengo tu mensaje, me comunico contigo a la brevedad.
Bueno.
Alfonso Vázquez, licenciado Monte Corcuera.
¿Qué pasó?
Al Salto va a llegar Morena y a Tlaquepaque también. Entonces ahí se va a resolver lo de la basura en 3 días. Esos municipios ya tienen a sus mesías. Yo no sé, Alfonso, con qué intención lo dijiste, ¿eh?
Pues, jiribilla de política.
Puede ser que sí, que no. Ajá. Arturo Alonso, en ocasiones, los viernes, nos da por ponernos bohemios, pero con este viernes con frío y lluvia, es indiscutible que tiene que ser bohemia y espirituosa. Bueno. Por lo pronto aquí ya está haciendo buñuelos en casa. Qué rico,
muy bien. Y el hígado, quién sabe, ¿verdad?
¿Qué le hace que se siente, que se pase pues a saludar? Lupita Herrera, doctora, ¿un diabético también puede donar su cuerpo para el estudio? Claro, por supuesto, con mayor razón.
Sí, porque aparte sacamos miel y melaza. Ah, ¿no?
No, hay que saber, ahí luego, no es cierto. Gracias a eso, se sabe
las consecuencias.
Cómo afecta a la enfermedad y en fin.
Y más ahí que tienes el paciente con un diagnóstico, con un resultado, un análisis, un expediente completo, es interesante.
Heriberto López, por Juan Álvarez estaba una patrulla de la vialidad arriba de la banqueta y yo le dije al oficial, oiga, está arriba de la banqueta, y solo me barrió con la mirada y con ellos no aplica la ley.
No, sí aplica, pero no
Mira,
sé por qué lo hicieron.
Mira, Heriberto, te entiendo perfecto, pero pues es como si fueran inmunes.
Era tomarle una foto y subirla a Asuntos Internos.
Yo he visto que funciona mucho subirla a Twitter o a X.
Sí, claro.
Ahí reciben bastante golpe luego. Señora Rosa dice, yo quiero agradecer a los bomberos que ayer les llamé e inmediatamente llegaron y nos apoyaron con la fuga de gas que teníamos en la colonia La Loma en la calle África. Muy agradecida. Señora Rosa, pues qué bueno que está haciéndole saber al cuerpo de bomberos que siempre son muy eficientes. Y lo son. Porque sí lo son.
Así es. ¿No? Otro más dice, ¿cómo está la carretera Puerto Vallarta? Derrumbes, voy a vacacionar, dice Fabi Álvarez. A ver, Fabi,
no
es que hay dos rutas. Está la autopista, la autopista que te lleva por el lado de Nayarit, que en la teoría está en buenas condiciones.
Pero
hasta
también
las,
hay derrumbes
hasta
en las curvas.
Las varas. No, hasta Bucería ya. Y bueno, posiblemente hay derrumbes en las curvas. La que sí está más delicada y yo no recomendaría en este momento es la libre, para que pases por Ameca, Talpa, Mascota, Las Palmas,
Puerto Vallarta. No, ahí se derrumba más todavía.
Sí.
Sobre todo a la altura de Mascota y para adelante.
Ah, sí, y con tanto bache, no te creas que haces 3 horas como decían, ¿no?
Oye, pero no vayas, porque ahorita hay un fenómeno meteorológico que se está acercando y que puede ser que te arruine la vacación.
O sí, nos mandas reporte el lunes, ¿no? ¿Verdad?
Y nos enlazamos contigo.
Nos enlazamos, claro, sí, no sé. Habrá que intentarlo.
No,
otro más dice, mi nombre es Jorge García Martínez. No nos queda otra más que actuar como nuestros paisanos chilangos, con sus manifestaciones agresivas, casi siempre son escuchados y consiguen arreglar sus problemas. Ni modo que, dice, no va a haber de otra, ya que, perdón y buenas tardes. Pues sí, digo, es derecho que tienen los ciudadanos. Aquí hemos sido muy tranquilos en los últimos años. Sí, demasiado, sí, diré yo.
Dice aquí, yo quisiera algo para poder caminar, pues por el Parkinson no me lo permite ni caminar y poco hablar, es muy difícil, dice Eva. Uh-huh. Oye, Eva, pues sí hay una cirugía. Depende de tu Parkinson, depende de muchas cosas, hay una cirugía. Pero la verdad es que también tiene efectos secundarios.
Yo conozco
pacientes en donde se les pone un dispositivo también en la zona afectada por el Parkinson que disminuye los movimientos.
Involuntarios.
Sí. Y he visto gente que en serio les mejora, pero tiene otro costo. O sea, consecuencias físicas. O sea, uh-huh. Entonces, pues sería cuestión de que te acerques, pero sí existe, Eva. Hay neurólogos que te pueden decir más sobre esto.
Igual déjeme investigar a ver si aquí en la entidad, alguna clínica privada o un hospital público, aplica ese protocolo de prueba o de medicina para que nos vengan a explicar en cabina cómo es.
Eso te, ¿no?, iba a decir, o sea, invitamos a alguien que sepa más sobre la enfermedad de Parkinson y qué existe nuevo. Si les gusta la idea, escríbanos, porque sí, luego claro, nos regañan que porque no es medicina.
No, pero buscamos, sí, un momento adecuado.
Sí, cómo
como
no,
puede
claro
ser alguno de estos días que uh-huh no hay actividad en vivo. Uh-huh. Dice, buenas tardes, este video muestra cómo recuperar la vista a través de un diente. ¿Qué?
¿Qué?
No, bueno.
O sea, ¿está refiriendo los tacos al pastor?
Tiene una carga de ironía, me parece. Lo voy a revisar porque confío en usted.
Porque puede ser no, que sea bloqueado,
sí,
¿eh?
No me deja su nombre, pero si es un chistorete, vamos a tener problemas. No, no se crea.
Oye, saludos a Roberto Garín, claro, a María Ochoa, que están a través de TikTok, Alfonso Méndez.
¿Quién hace falta? Ah, no, este es de las dos, perdón. Ajá. Llamada, un par de llamadas más.
Vamos al señor Amadeu, dice, yo mido 1.95. Pues qué presumido, ¿no? Tengo los ojos verdes. Oh.
¿Eh?
A ver. Tengo los ojos verdes. Mi madre fue italiana y tengo uh-huh 73 años, sé hablar inglés y francés. Me casé 6 veces, pues muy mal, ¿eh? Ya tengo mi negocio que me da para vivir.
Inestable.
Yo quiero ir a ese programa de Elon Musk. Si saben el link, yo voy, gracias.
¿Pero qué tiene? ¿Es ciego? ¿Está enfermo?
Pues ya nos dijo, yo creo que su defecto es que es
casarse muchas veces.
Veces.
No, bueno, apúntese, pero tiene que tener residencia en Estados Unidos porque le piden un domicilio de allá.
Sí.
Le piden seguridad social de allá, le piden documentos, si no, no va a poder.
Llegar al link fue muy sencillo, ¿eh?
Sí, eso es, o muy
sea,
sencillo,
o sea, nomás
ponle claro
en el buscador en Google, ¿qué le pusiste tú para encontrarlo?
Neuralink.
Neuralink, punto. Y ahí te aparece.
Inmediatamente.
Si te apuntas, Amadeus, nos avisas porque queremos
saber. Y a ver cómo
saber
te va, claro, sí, por supuesto.
Jorge Reyes dice, ¿para qué queremos un Elon Musk si tenemos un sistema de salud mejor que Dinamarca? Por favor.
Pues por lo menos para tener internet de alta velocidad.
Imagínate
satelital.
que tú te apuntes y que seas un modem.
¡Ah, qué
bien! ¡Qué padre!
¿Cómo no?
Sería muy útil.
Me pongo en la plaza y a repartir.
Sería súper útil.
Mensajes, emails.
Bueno. Leti Mora, las personas se arriesgan mucho para esos tratamientos experimentales. Son conejillos de indias, así que deben de estar muy atentos. Sí, Leti, efectivamente son conejillos de indias.
Y lo aceptan.
Y está bien, pues es que gracias a ellos tenemos conocimiento de muchas enfermedades.
Sí, claro.
Bueno, gracias a otras cosas, porque cierto, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes avanzaron mucho en las neurociencias, ¿sí?
Sí, a costa de los prisioneros.
Caray, sí, es cierto. Sí. Qué horror, qué
pero
feo,
es la verdad, sí, lamentable.
Sí, qué horror.
Oye, hablando del internet satelital, uh-huh, en días pasados venía ya para acá, ya ves, a las 5:40 de la mañana, uh-huh, y ahí por Tizoc, donde está el Telcel,
¿sí?,
bajaron unos camionetes con remolque y traían unos Razers. Y arriba traían algo, yo vi como que se tambaleaba muy extraño, y dije, ¿qué traen arriba? Cuando nos emparejamos, has de tú saber que los jóvenes esos empoderados y con tanto billete,
claro,
en el Razer pusieron un Starlink, un modem satelital para ir con la música y
para
todo.
Para que no se les caiga el Spotify.
Exacto.
No me digas.
Para poder textear, para ver videos, para lo que sea, desde el Razer. ¿Y qué le hace?
Y ni modo.
El aparato, sí, el aparato cuesta, creo que 5,000, a ver, ¿cuánto cuesta Starlink? Pero está como en 3,000 pesos al mes, algo así.
Algo, sí, está caro,
es caro, pero no
tienes altísima calidad y lo puedes llevar a todos.
Es que es infalible, porque ese, como estás conectado al satélite, donde estés.
Te puedes ir al
donde
cerro,
estés
allá, y con eso.
Así es, yo si tuviera, compraba Starlink, uno para cada cuarto.
Pero no tienes.
Pero no tengo, así es, lo siento mucho. Mira, te voy a mostrar la antena y a los que están en red también.
A ver.
Era como esta, así cuadrada, plana.
Así va.
Exacto, así como esta, así igual.
Ay, qué inventado.
Y arriba traían el aparato.
Ajá.
El, déjame ver el costo, porque no sé.
Si quieres, no, de todo modo no lo
vamos
a comprar.
No podemos, ¿verdad?
No, sí, no, no, mira.
Pero bueno, eso vi, me sorprendió y dije, bueno, ellos que tienen es que pueden,
uh-huh,
y se les antoja.
La que tiene puede, decía el rey,
sí,
¿no?
Sí, ni modo, sí.
Bueno. Pues vamos con
a la
mensaje,
otra, mi Robert, ¿sí? Pausa y regresamos.
Oye, Víctor, ya tengo un dato que me están dando aquí por TikTok.
¿Qué dice?
En Home Depot, el que como la antena del
Rally, Starlink,
digo,
sí,
de Starlink, está en 3,500,
sí.
Y arriba de 1,000 la renta mensual.
Sí, la renta es arriba de 1,000. Ese es el punto. Y el dispositivo móvil, lo que tienes es que lo puedes, si lo registras el móvil y te traes el dispositivo que puedes andar cargando por todos lados,
sí,
te vas a la playa, a un lugar remoto donde no hay señal, lo orientas y se conecta.
Lo que a mí no me parece tanto es que cuando yo voy a esos lugares, lo que menos quiero es conectarme.
Así es.
O sea,
es.
Yo quiero estar, si voy a acampar, quiero estar acampando, o en el kayak, o en la playa, no sé.
Para eso compras mejor tu USB.
O no me llevo ni el teléfono, mejor.
Ah, también, puede ser.
Sí, ya.
No, pero para cuestiones de trabajo, sobre todo médicas y de seguridad, sí vale la pena, ¿no?
Bueno, sí, bueno, si le conviene a usted, adquiéralo.
Así
y
es.
Y que nos dé envidia.
Sí, ni nosotros, modo.
Bueno.
A ver, acá tengo más mensajes, permíteme.
A
dice
ver.
Ana García Villegas que ella solamente se comunica para saludarnos. Y acá me preguntan que Huicho compartió un domicilio donde esterilizan perritas atrás de belenes a bajo costo. No sé si ustedes tengan conocimiento, ya que también por estar en medio puede que tengan algún dato y me consigan el teléfono. Ya que soy discapacitado y se me complica trasladarme, aunque es imposible. Los felicito por el programa. Bueno, no sé si sea la clínica de pequeñas especies de la Universidad de Guadalajara, porque creo que esa estaba por Sierra, ¿dónde está el Salud? ¿Sierra Morena? ¿Sierra Nevada? ¿Para allá? La clínica de veterinaria.
Ya no está.
Entonces va a ser esta, ¿qué dice?
Y la quitaron de ahí, de Sierra Nevada, y eso ya no está.
Ok.
Hay varios puntos en donde te pueden apoyar. Yo conozco dos, pero están para San Isidro. Hay dos hospitales que el costo es absurdo, absurdamente bajo,
uh-huh,
y hay atención siempre, pero es con una cita.
Va a ser, mire, compañera, si va a ser esta. Esta es José Parra, 735.
Esa es una.
Allá.
Y el otro es el CISAS, Centro Integral de Salud Animal Zapopan.
Ah, muy bien.
Está padrísimo ese hospitalito.
Bueno, pues esperemos que esa información te sirva y puedas aplicarla con tus mascotas.
Chip.
¿Qué más tenemos?
Por aquí me están preguntando, ¿cómo se inyecta la prolia? Bueno, si quieres te contesto a ti aparte para que no interrumpamos, porque hay varios mensajes, Víctor Montes.
Uh-huh. Bueno.
Entonces.
Acá preguntan, ¿qué riesgo se corren al ser voluntario para Neuralink por discapacidad visual? Gracias por leer mi mensaje, César Gervasio. Lo mismo que decías, ¿no?
Sí.
O sea, no...
A ver, usted póngase que está en riesgo su vida y ya. O sea, es así de serio el andar involucrándose en estudios. Tu vida puede peligrar.
Bien.
Dice, hola chicos investigadores, si traten temas médicos, a todos nos sirven. ¿Cómo estuvo su regalo de gelatina de ayer? Dice Lulú.
Ah, muy bueno.
Saludos, que descansen este
muy
fin.
Muy bueno, sí, cómo no, el plato y todo, muy bien.
¡Qué bonito!
Oye.
Yo estoy sorprendidísimo.
Esa es una, la calidad del diseño, ¿no?
¡Qué bárbaro!
Impresionante.
Adriana, qué bárbara.
Pero también debes saber que el Muriel está muy rico, ¿eh? ¿Qué tal el Muriel de ayer?
Yo les tengo que decir.
A ver, échale.
A ver, yo ni siquiera conocía ese tipo de pan. La verdad es que yo casi no como pan. Pero tengo en casa a dos grandes comedores de pan.
Que comen bien.
Entonces, primero, cuando yo lo olí, dije, wow.
Ajá.
Entonces a ellos les hice lo mismo. A ver, huélanlo primero. No empiecen a comer como
como salvajes.
Como salvajes. Huélanlo. Y luego ya, los dos así. Y luego tocaron la textura porque es un pan suave.
Suave, muy suave.
O ese por lo menos estaba muy suave.
Sí, sí.
Y lo probaron y mi peque, que le encanta cosas con ate y cosas así, lo probó. Bueno, uh-huh, adivina quién se lo ejecutó.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Es que sabes que ese es un tipo de bizcocho de mucha calidad,
uh-huh,
porque todavía hoy estaba blandito. De hecho, yo lo reservé para en la mañana con el café del matutino y los compañeros
no
aprovecharlo. Entonces, no, pues estaba íntegro.
Buenísimo.
Buenísimo, claro que sí.
Buenísimo.
Pero bueno, ya gracias a quien lo trajo. Queremos otros. Ah, no se crea.
Por favor,
aquí está lloviendo.
Está haciendo frillito.
No se crea. Héctor Valdivia, en Jalisco somos tranquilos. Te desaparecen. Como por... Ah, ok, ya. Está bien.
Bueno.
Chiste de humor negro.
Muy. Entonces, hoy en ES y vi que hay personas que sí les funcionó en Google y un paciente es de España en el 2019. Te quitan un diente. Ah, hablando del diente.
A ver, ¿y qué más?
Te quitan un diente y te lo implantan en la mejilla con un lente integrado para que forme terminales que le sirven para conexión en los ojos. Así lo entendí. Quiero mi emoji de mucho texto. Inés, necesitas escribir más. Esfuérzate.
Así es, esfuérzate.
Para que no te leamos, te lo vas a merecer así. O sea, fue...
Y luego lo fragmentó, mira, es muy abusada. Lo hizo grande, pero lo fragmentó. ¿Cuántas piezas son?
Mire, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco renglones, o sea, cinco mensajes.
Uno más. Y
no, esfuérzate
ya.
Más, Inés. Lo siento.
A ver, acá uno más. Cintia Vallejo. Mi papá murió por complicaciones de Sjögren.
De Sjögren.
Eso. Era de raza negra y hombre joven. El reuma que lo diagnosticó dijo que era raro que a los hombres le diera y pidieron permiso para estudiarlo en sus citas. Él firmó todo y dijo, si de algo sirvo, pues adelante.
Sí, fíjate que es que en el tiempo que yo estudié era diferente, no sé ahorita cómo se maneje, pero porque hablando de los derechos humanos y así, porque la verdad es que antes no era tan explosivo el tema de los derechos humanos. Y sí había gente que donaba su cuerpo y era muy interesante entender ¿Cómo afectaban las patologías? O sea, de repente estabas haciendo una disección y te encontrabas con que era un paciente que tenía una tumoración que no sabía. Uh-huh. Cáncer de próstata, por ejemplo.
Okay.
Y no estaba reportado. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue que no sabía o tal vez eso tuvo que ver con su final? Uh-huh. Entonces, era muy interesante.
O se empiezan a hacer todas las conexiones posibles, ¿o qué?
Claro, pues es como, es investigador, está padrísimo, pero ahora claro. No sé. Yo creo que sí tiene mucho que ver el tema de protección de derechos humanos y así, sí, claro. el que no se encuentren tantos cadáveres, no sé, uh-huh. Quiero pensar.
Sí, para mí merita una buena nota informativa, habrá que revisarlo.
Sí.
Y bueno, hablando de donaciones, cuando estén dispuestos a descubrir el secreto de los ojos bellos, yo dono los míos. Ah. Y ya me los voy a poder llevar, pues los entrego, amiga. ¿Qué te parece?
Los que están viendo aquí en TikTok, les voy a acercar los ojos.
No, hombre, nada de eso, claro que no. A ver, acá los estoy viendo en TikTok, dice, y escuchando en Alexa, dice María Ochoa, gracias.
Ay, María, ya te saludamos por allá.
Saludos.
También.
Saludos.
Oye, aquí nos están haciendo llegar, Víctor García, el teléfono de CISAS.
¿Qué es eso?
Salud Animal Zapopan. Está uh-huh. Padrísimo, sí, vayan, tienen todos los servicios. 33-38-18-22-00. 33-38-18-22-00.
Por ejemplo, es el conmutador de la presidencia.
Ah, ¿no les va a servir?
Mm-mm. Bueno, te van a decir ahí dónde comunicarte, pero es el computador de la presidencia.
Yo digo que vayan, la verdad es que la atención es buenísima, los precios son muy, muy accesibles, y hay cirugía, y hay rayos X, y hay todo.
Muy
yo
bien.
Yo mucho ahí.
Dice acá, el teléfono del señor del Muriel, el pan me encanta, no lo tengo,
no lo tenemos.
Es que ese fue un secreto, alguien lo trajo y no nos quiso decir, y entonces Julieta me decía, ¿de dónde es? Le digo, no lo sé.
Pero habrá que averiguar porque estaba muy bueno, en serio.
Sí.
Y el chile en nogada, no hombre.
Están bien, sí, en el paquete completo. Uh-huh. Pero no, se lo debemos, una disculpa. Oye, una nota antes de despedirnos, compañera, porque nos queda nada más una. Vincularon a proceso a la señora del perro.
Qué bueno.
Se tuvo que hacer. Mi querido Robert, ¿nos da chance de poner la siguiente nota? Nada más para que no dejemos cabos sueltos de este tema que también aquí le platicamos en 2x3.
La mujer detenida el pasado martes luego de ejecutar un acto de crueldad animal al arrastrar un perro en su camioneta por calles del fraccionamiento Revolución fue vinculada a proceso por el delito de crueldad contra los animales. Catalina L. tuvo esta mañana su audiencia inicial en el reclusorio preventivo donde el juez la vinculó y como medidas cautelares le dictó 3 meses de prisión preventiva justificada y 2 meses para el cierre de la investigación complementaria. El perro que maltrató es un macho mestizo color paja negro de 2 años aproximadamente. Presentó quemaduras en segundo grado en las 4 extremidades, así como dolor en cojinetes debido al arrastre que sufrió en el pavimento de las calles. El perro se encuentra aún bajo observación en el área de salud animal de Tlaquepaque. Notistema, Héctor Escamilla Ramírez.
¿Cómo ves?
No lo puedo creer. No, o sea, no puedo creer lo que le pasó al pobre Can. Y me da gusto que esto esté sucediendo. La verdad, sí.
Sí, ahora, estábamos viendo la diferencia entre otros casos que han sucedido, uh-huh. Que son de maltrato animal.
¿Sí?
Que son, digámoslo, no menores, porque también son importantes. Uh-huh. Que si no le diste de comer, que si lo golpeaste, ¿no? Pero no, este es un acto de crueldad. O sea haberlo amarrado y jalado con un vehículo es crueldad animal.
No solo es maltrato de confinarlo en un lugar donde no está apto para que viva. Lo está maltratando conscientemente.
Del dolor que le está provocando.
Aunque
de que
yo tengo
a morir.
Que decir, yo cuando vi el video donde esta señora dice, es que me rayó mi camioneta.
No, bueno.
Como si estuviera en pastilla, como si no fuera consciente.
En
como
pastilla.
Si estuviera vacía, ¿sabes? como si ella ni siquiera fuera consciente de que en realidad está maltratando a alguien. Uh-huh. Entonces eso me preocupa mucho porque dice, ¿cuántas veces había llevado a cabo esos actos con esa conciencia que tiene? Uh-huh. O sea, ella no era consciente.
Y aparte va a ser esta persona víctima de verdad, créemelo, de un juicio sumario en su colonia, seguramente la van a tener de paria, le va a ir muy mal, yo creo que se llega a salir de la cárcel.
Casi que no salga, mejor, sí. Se lo olvida la gente un
o
rato.
O se tiene que cambiar de colonia, pero la cara no la puedes quitar.
No. Aparte se ve una señora elegante, ¿eh? Sí. O sea, no se ve cualquier persona.
Sí, sí, sí.
Pero yo entiendo que por ahí tiene familiares y todo, que probablemente estén escuchando, amigos, pero la verdad es que alguien tiene que ser ejemplo de cómo puede ser castigado un acto así de injusto y así de cruel.
Ajá.
Creo que gracias a la presión de los medios y de las redes sociales, esto se está llevando a cabo como debería de ser. Uh-huh. Y ojalá que las demás personas que pueden llevar a cabo este tipo de actos aprendan y lo piensen dos
claro,
veces.
Claro, lo entienden. Oye, ¿pero qué pudo haber rayado el perro? Un costado, nada más, ¿no? Al pararse de patitas o algo así.
Es un perro, o sea.
Un gato sí se sube al toldo y anda en el cofre, pero el perro no.
La gente que tenemos mascotas, sabemos que eso es parte de tener una mascota.
Pero ella dice que no era de él, de ella.
No, peor, ¿cómo crees? O sea, no, de veras no me cabe en la cabeza. Yo vi la actitud de la señora y de verdad, afásica, o sea.
Sí.
Sin ninguna expresión.
Claro, ella, bueno, por lo menos así. Aquí que siente un precedente para que esto no se repita, somos seres humanos vivos y pensantes, pero eso no nos da derecho de poder aprovecharnos de los otros.
De nadie, ni de animales, ni de humanos, ¿no? Ni de nada.
Así es.
Por eso estamos como estamos.
Quítele a los bebés los pollitos, no se puede jugar con ellos.
Ah, ¿y los pollitos de colores?
Ya no hay, ya no hay, pero a veces a los niños les sueltan pollitos.
O cangrejos rojos.
O ya tampoco hay.
Bueno.
Un último, porque ya nos vamos. ¿Qué tal, doctora Julieta? Alguien dice, ¿por qué castigan más a la persona por un perro que personas que matan a otra? Yo digo que debían de castigar más a los que friegan un perro, porque no se puede defender, y una persona así, dice Ezequiel Ortiz.
Exacto.
Aunque de todas maneras estamos hablando de seres vivos y no hay ninguna justificación para ninguno de los dos actos, ¿eh?
La diferencia es que hay instituciones que persiguen a los que dañan a las personas, y ahí ya es cuando hay injusticias y en fin. Y de los animalitos, pues nadie se preocupa.
Así es. Y bueno, ya nos vamos. Adiós.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el lunes a las 3 de la tarde.
Adiós.
Bye.
Por tres, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.